La doctora Claudia Vaca es farmacoepidemióloga, es profesora y es investigadora de la Universidad Nacional y ella dirige el Centro de Pensamiento, Medicamentos, Información y Poder y además ha estado muy de cerca del Ministerio de Salud en el diseño y la puesta en marcha de esa política de medicamentos en Colombia. Lidera el proyecto DIME, que es una red latinoamericana que recoge y que evalúa constantemente la evolución y la información científica en la región vinculada a tratamientos de COVID-19. Doctora Vaca, bienvenida a Mesa Blue.
Muchas gracias, Vanessa, por esta llamada.
Usted es caleña, ¿cierto?
No, yo soy bogotana, pero de padre ecuatoriano.
Es que tengo, ahí conozco una médica caleña y me quedé pensando, será la misma, pero entonces no es la misma. Bueno, arranquemos con la vacuna. ¿Cómo ve usted este aspecto general? Digamos, cuando usted, que es epidemióloga, que ve la situación desde su ciencia en la Universidad Nacional, dice, este es el panorama. ¿Qué le cuenta a su familia, por ejemplo, a sus amigos?
Pues lo primero que quisiera decir, Vanessa, es que estamos ante un bombardeo de información que proviene de la industria farmacéutica y el panorama debería ser un poco más independiente, es decir, teniendo información de entidades y de organismos que pudieran filtrar un poco los mensajes que la industria está dando y tratar de ponerle un poquito, una dosis pequeñita de escepticismo saludable, con el lado de optimismo que todos necesitamos para hacer esos viajes que queremos hacer apenas nos liberen de ese confinamiento. Entonces, lo primero que yo quisiera decir es que en realidad tenemos 5 o 6 vacunas, como bien se acabó de decir, disponibles. Nunca como antes, y ese es el mensaje que es esperanzador y el papel que ha jugado la industria, pero también las entidades de investigación que se financian con recursos públicos, los gobiernos, y las organizaciones y los organismos filantrópicos por primera vez están trabajando juntos y ese mensaje me parece que es importante. No es la industria la que está dominando la carrera, sino es las alianzas, la solidaridad y la coordinación. Tenemos esas 5 o 6 vacunas que reflejan también bastante bien un poco la geopolítica. Estados Unidos, Europa y China, los asiáticos tratando de hacer una tarea que permita rápidamente contar con estas herramientas que serán las únicas que nos pueden dar, digamos, un elemento adicional para poder salir con más tranquilidad. De esas vacunas, yo creo que es bueno que por lo menos 2 de las vacunas chinas están utilizando tecnología que ya es conocida, es decir, que ya se ha usado para producir las vacunas que todos usamos cuando nos vacunamos para todas las otras enfermedades. ¿Eso qué quiere decir desde el punto de vista fármaco epidemiológico? Que conocemos la tecnología y entonces esas preocupaciones, esas dudas sobre seguridad, lo que nosotros llamamos la incertidumbre, es un poco menor, se reduce. Y al contrario de lo que se ha mencionado desde las grandes industrias, lo cierto es que por lo menos 2 de esas vacunas ya están en ensayos clínicos de alto volumen, de número de personas, digamos, alto, más de millones de personas que pudieran ser parte de estos ensayos clínicos que nos digan si sirve o no sirve. Entonces, los chinos están jugando duro y están jugando con una tecnología que se conoce que disminuye la incertidumbre. Las 2 famosas que están impulsando esto por el gobierno norteamericano, la de Pfizer y la de Moderna, son vacunas que van a entrar, que ya están entrando en fase 3 de investigación clínica, también en un volumen grande de pacientes. Posiblemente van a incorporar pacientes de América Latina, como algunas de los proyectos chinos, pero están usando una nueva tecnología, una tecnología completamente nueva para el planeta. Y los ensayos que se van a hacer con humanos tienen que considerar que esta modificación se está usando, una modificación de los genes para introducir dentro del organismo humano de manera que se genere la inmunidad, tiene que mirarse con más cuidado. Hay que ser un poquito más cuidadosos porque como no sabemos nada, tenemos que ser mucho más cuidadosos en los ensayos. Y está la europea que ustedes ya dijeron de AstraZeneca y de la Universidad de Oxford, que también está usando una tecnología que ya se conoce, que es introducir un vector viral como un carrito que lleva la información de un virus que es que no es agresivo, que no es dañino, y ahí lleva la información para que el organismo reconozca al virus del COVID, que genera el COVID-19, y permita que el organismo se defienda.
Eso, doctora, decir, ya entiendo más o menos, digamos, pues esto es aquí de un nivel muy, muy profundo, ¿no? Y uno como que lo va desglosando todos los días. Los chinos le están apostando a un mecanismo de vacunas que ya existe, pero obviamente pues con las alteraciones que requiere el coronavirus, pero pues también ellos han lidiado con MERS, con SARS, con todo lo demás, entonces tienen ese camino un poquito despejado, ¿verdad? Moderna y Pfizer, cuando usted nos dice que están teniendo o inventándose algo distinto y hay que revisar cuál es el impacto que podría tener en la genética, ¿cuál sería? Digamos, ¿qué es lo que, expliquemos un poco más esto?
A nosotros lo que más nos interesa es saber si logran una inmunidad suficiente, es decir, que el organismo desarrolle anticuerpos y logremos una efectividad para prevenir el contagio que sea mayor al 60 o al 70%. Todos tienen que demostrar eso, incluida la de Moderna y la de Pfizer. Pero lo que más nos preocupa en este caso en particular son los eventos adversos desconocidos, y que solo podemos conocer en la fase de investigación aquí en gran escala, ¿no? Normalmente las vacunas, ustedes saben que generan dolor local cuando se aplica, molestias generales.
Sí, le da una gripa siempre.
Le da una gripita adicional a uno. Entonces, en los ensayos previos pequeñitos, los de baja escala, pues se logró establecer que con acetaminofén y con otras medidas adicionales se resolvían. Eso es lo que nosotros llamamos los eventos comunes y conocidos. Pero cuando ya uno hace un ensayo a un mayor nivel, con un número mayor de pacientes, ahí vamos a tener más probabilidad de identificar aquellos eventos menos frecuentes. Uh-huh. Que pueden ser neurológicos, a veces son inmunológicos, son de diferente tipo, no sabemos nada acerca de este tipo de tecnología. Entonces vamos a tener que ser mucho más cuidadosos, tanto con la investigación que se va a hacer en gran escala, como en la evaluación que las agencias sanitarias van a hacer para su aprobación. Vanessa decía que el camino va a ser que se apruebe de emergencia, que se apruebe rápidamente. Lo que yo diría y lo que nosotros los investigadores independientes decimos es, con la de Moderna y Pfizer, las agencias sanitarias van a tener que tener mucho más, unos binoculares, unos microscopios más grandes para analizar la información, de manera que estemos tranquilos de que no se van a presentar eventos adversos indeseados que puedan ser graves y que pudieran, digamos, sugerir que no usemos la vacuna.
¿Consecuencias a largo plazo?
Sí, eventos colaterales, daños sobre el organismo que pudieran no ser deseables, que uno nunca busca eso, pero pues es parte de lo que hay que evaluar, esperemos que no. Claro. Pero como es una tecnología completamente nueva y la incertidumbre es mayor, es deseable que se mire con mucho más lupa, con mucho más cuidado esto.
Bueno, eso me parece importantísimo porque no lo sabíamos. Yo leo literalmente la información de la Organización Mundial de la Salud cuando habla de los pasos, ¿no? Primero es in the lab, en el laboratorio, que es básicamente pues descifrar la molécula, fase 1, fase 2, fase 3, que es cuando entran los humanos. Autorización de emergencia, que entonces es esto, darle, ya entiendo, es darle el beneplácito de la ciencia, decir esto efectivamente.
Pero en un mecanismo como excepcional. Nosotros normalmente en el planeta no usamos ese mecanismo. Lo vamos a usar porque estamos en pandemia. Entonces, como estamos en pandemia, tenemos que ponernos como unos grandes binoculares y ser súper cuidadosos, porque vamos a hacerlo más rápido. Entonces, la probabilidad... También.
Hay una influencia muy grande del gobierno de Estados Unidos, que está pagando miles de millones de dólares a Pfizer y a Moderna para sacar adelante esa vacuna, ¿no?
Exactamente. Entonces tenemos que mirar que no sea más peor el remedio que la enfermedad, y no por caminar más rápido llegamos más temprano. Entonces hagámoslo con la aceleración que se requiere, pero sin perder de vista que aquí estamos frente a una nueva, completamente nueva tecnología.
Doctora, y es que ante esa incertidumbre y ante tantas preguntas, por ejemplo, la inmunidad de todos los ensayos que se están haciendo con la vacuna, ¿va a ser, por ejemplo, de por vida, con una sola dosis ya vamos a quedar vacunados, necesitamos dos? ¿De qué manera se evalúa también y se mide con la tecnología que cada una de las vacunas está utilizando en estas pruebas?
Por supuesto, la inmunidad, eso es lo que nosotros llamamos el desenlace más importante. Lo que más nos interesa es que realmente genere una inmunidad que sea una inmunidad de mayor al 70-80%, es decir, que los individuos desarrollen eso en su mayoría y después que se mantenga la inmunidad. Por ahora Pfizer incluso y AstraZeneca y otros están hablando de que con los datos preliminares que tenemos de la pandemia es posible que se requiera una dosis de refuerzo, o sea que estaríamos hablando de al menos dos dosis requerida, esperemos que pasen los ensayos clínicos, ¿no?
Bueno, eso todo es una lucha larguísima y un trabajo muy profundo por lograr esa vacuna. Lo que hemos entendido, doctora Vaca, es que están produciendo también vacunas a gran escala para, en el momento en que funcionan, decir, ¿la tenemos? ¿Cómo es eso?
Lo que están haciendo es el alistamiento, y esto sí que es otra cosa, otra de las buenas noticias que tenemos en este momento, y es que no solamente se ha acelerado estas alianzas para garantizar una investigación rápida, sino también una coordinación de las capacidades de producción. Aún si tuviéramos la vacuna de Pfizer, de Astra, de estas 5 o 6, al final no vamos a tener una vacuna, vamos a tener 5 o 6 vacunas, y posiblemente es deseable que tengamos disponibles en el país las de diferentes tecnologías para mirar en qué grupos de población vamos a usar unas u otras dependiendo de la efectividad, ¿cierto? Pero el problema es que una sola empresa no va a tener la capacidad de abastecer todo el mercado mundial. Y lo que está sucediendo es que se están alistando las capacidades de producción para saber que en el momento en que sepamos si sí sirve, cuando terminen estos ensayos, ellos hablan de noviembre, diciembre, yo creo que es un tiempo muy acelerado, esperemos que en enero o en febrero pudiéramos tener esos consolidados de toda la información para
octubre,
saber si sirve.
Está diciendo Pfizer.
Es un tiempo demasiado acelerado. De hecho, Pfizer es de las más atrasadas en el arranque de enrolamiento de pacientes.
Es que, ¿no? Pfizer se metió en la carrera ayer, de repente sí. Apareció con gran titular a octubre, pero lo que habíamos venido viendo en estos seguimientos, pues obviamente Oxford y AstraZeneca han estado muy avanzadas. Es que aquí hablamos con uno de los chicos voluntarios hace más o menos unas 3 semanas, cuando ya arrancaron ellos con pruebas en humanos, pero para ese momento Pfizer no estaba.
Estaba metiendo, claro, semana durísimo, y yo creo que va a lograr enrolar rápido pacientes, lo cual es interesante, pero pues de todos es el que más atrasado está. De hecho, el gobierno chino ya tiene una aprobación de emergencia de la agencia china y está inmunizando todas sus fuerzas militares, o sea que va a tener datos a gran escala rápido.
Cuéntenos en qué están los chinos, porque es que los chinos son un gran enigma y uno no sabe muy bien cómo hay un limitado acceso a la información. No sabemos muy bien, no es fácil entender en términos periodísticos en qué está China. ¿Qué saben ustedes desde la ciencia?
Pues la verdad es que ellos han publicado en las grandes revistas internacionales los avances que tienen, por lo menos de 2 de las vacunas que se mencionaron al inicio de esta charla. La de CanSino, que hace parte de un desarrollo en alianza con la Academia de Ciencias Médicas Militares, ellos arrancaron la fase 3 y es la única vacuna que cuenta hoy ya con autorización condicional en uso de emergencia, y dado que incorpora a las fuerzas militares chinas, que se imaginarán el tamaño de esas fuerzas militares, van a tener un volumen de pacientes enrolados en la fase clínica muy altos, lo cual significa que pudieran tener resultados incluso a finales de este año, posiblemente, en términos de si eso logra inmunidad y también si definitivamente logran que la vacuna no tenga eventos adversos graves. Ellos usan la clásica forma que nosotros conocemos de vacuna, y es usar el virus atenuado. Acuérdense, la viruela y todo eso lo que se inyecta es el mismo virus, pero atenuado, para garantizar que el cuerpo genera el antígeno y la inmunidad que uno espera. Esa es la tecnología más conocida, ellos tienen una larga tradición, y además lo interesante de los chinos es que ellos tienen una infraestructura de producción que les permitiría garantizar un abastecimiento rápido a una gran porción de la población mundial. Y además, tanto CanSino como la otra vacuna de Sinovac que ya también arrancó fase 3. Esta última está haciendo ensayo y ya llegó a un acuerdo con Brasil para enrolar personas en Brasil, voluntarios en Brasil, de manera que va a tener también población latinoamericana. Entonces, miren que la información que tenemos sobre China es parcial, pero ellos estarían avanzando muy rápido en el desarrollo de sus ensayos clínicos.
Pero además tiene todo el sentido, porque es que el virus viene de Wuhan y nos llevan una ventaja. Ellos conocieron el virus pues relativamente antes que el resto del planeta, ¿no? Entonces tendría todo el sentido.
La información más importante sobre el comportamiento del contagio se produjo desde China y Corea, sí. Claro. Desde Asia.
Y además tuvieron la gran tragedia de no tener Año Nuevo Chino, este año, en el 2020. Uno pensaría, metiéndole un poco de geopolítica a la cosa, que para un gobierno como el chino es imposible e inaudito tener dos veces ausencia de Año Nuevo, ¿no? Y eso es en enero. Entonces eso a uno, no sé, a mí desde la óptica como del ajedrez político me da mucha esperanza pensar que los chinos, que se han preparado durante tantos años para ser una gran potencia en esta generación, no lo vayan a hacer por cuenta del desarrollo de su vacuna.
Alguien decía que nos estábamos enfrentando a la Guerra Fría. Yo prefiero pensar que estamos hablando de una nueva globalización. Y en esa nueva globalización yo prefiero pensar que vamos a tener la capacidad y la apertura, diría yo, la generosidad de entender que todos tienen algo que aportar. Posiblemente Pfizer y Moderna van a darnos al planeta una nueva tecnología y tendríamos que ser muy juiciosos en evaluarla, que va a ser usada ahora en el futuro. China nos va a dar rápidamente una disponibilidad a precios mucho más bajos y tendríamos que considerarla. Y Europa está jugando un papel muy interesante en la solidaridad global, en el sentido de que es la que está jugando al lado de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. Vanessa, yo prefiero un mundo globalizado más humano y solidario que la Guerra Fría que teníamos antes.
Sí, un mundo con vacuna donde además todos entendimos que esto es una tragedia y que un estornudo en China nos afecta sí o sí a este lado del mundo. Ahora, doctora Vaca, Colombia, ¿cómo funciona ese sistema? Y Carolina, el ministro de Salud hoy dio unas luces, ¿no?, sobre cómo sería la adquisición de la vacuna. También lo ha dicho en este programa un par de veces, de cómo sería la adquisición de la vacuna por parte del gobierno colombiano.
Y también, Vanessa, se está hablando ya de la diplomacia del COVID. Hoy hubo reunión en la Casa de Nariño en la que estuvo el ministro de Salud, el presidente Duque, el embajador de Colombia en Estados Unidos y en el Reino Unido, también el embajador en China, mirando de qué manera se van a empezar a tender esos puentes y esas alianzas con los laboratorios de estos países que son los que están en la carrera para lograr la vacuna lo más rápido posible. Pero, doctora, por ejemplo, Colombia está siendo parte de este grupo COVAX para poder tener también otro chance de la vacuna lo más pronto.
Sí, yo creo que Colombia está haciendo un juego de varias estrategias. Me parece que las señales que ha dado entre ayer y hoy muestran que se está configurando una agenda diplomática que es, digamos, indispensable en este momento. Si ningún país que quiera tener en algún momento la vacuna disponible puede hacerlo si no tiene una agenda diplomática bien armada. Y parece que Colombia está empezando a hacerlo. Tiene una estrategia que es multilateral a través de la Organización Mundial de la Salud. Lo estaría haciendo con el mecanismo COVAX. Este mecanismo es un mecanismo de compra centralizada que aló.
¿Qué estamos? ¿Nos escucha?
Sí, estaba oyendo como un pitido, pero ahora estoy bien. Bueno,
¿El mecanismo COVAX es qué?
Multilateral. El mecanismo COVAX en realidad es una estrategia de compra centralizada, de compras conjuntas, en la cual la Organización Mundial de la Salud está coordinando diferentes actores. A las iniciativas de investigación de las cuales venimos hablando, ellos están con 9 iniciativas, es decir, mantienen lazos con esas iniciativas para garantizar esto, y con un mecanismo que es una alianza que funciona desde hace muchos años para todos los programas de vacunación, que se llama Gavi. Es una alianza de vacunas global en la que participa la Fundación Gates. Entonces, COVAX es una estrategia que surge en medio de la pandemia para coordinar la aceleración de la investigación, la compra centralizada a través de Gavi y la coordinación de la Organización Mundial de la Salud para llegar a todas las regiones. En las Américas, quien opera eso es la Organización Panamericana de la Salud, y entiendo que Colombia ya firmó el acuerdo COVAX. Sería el componente multilateral de la agenda diplomática que el gobierno está jugando. Y hay unos componentes bilaterales que parece que se están adelantando con el gobierno norteamericano. Yo diría que si Colombia tiene una estrategia fuerte en la línea del bilateralismo, debería incorporar a China y también debería incorporar a Europa en otros elementos. Y lo que sí, definitivamente, los que trabajamos en eso estamos haciendo un llamado, es a que idealmente, por un lado, se tengan claras las condiciones de cualquier compra anticipada o negociación que se esté haciendo, sea por el organismo multilateral o sea por los acuerdos bilaterales, y lo segundo es que sean plena y completamente transparentes. Y no es un capricho la transparencia. El gobierno ha hablado de unos acuerdos de confidencialidad, pero es mejor hacerlo transparentemente porque le da mucho más juego al país de hacer alianzas en la región de las Américas o en otros lugares, y le permite establecer mecanismos y músculo para negociar un precio más accesible. De lo contrario, lo estaría haciendo solo, y esta condición de hacerlo solo nos pone en un riesgo mayor sobre el peso presupuestal, el esfuerzo presupuestal que tendríamos que hacer como país para poder acceder a esas vacunas.
Y, por ejemplo, también, doctora, otra de las estrategias en las que ya está Colombia son los acuerdos de confidencialidad. Ya se firmaron negociaciones con Pfizer y con AstraZeneca, pero en el marco de esas condiciones y de esa transparencia, ¿qué es lo clave y qué errores no podemos cometer? Porque ya hemos visto, por ejemplo, que con el tema de los ventiladores hubo también una competencia de todo el mundo buscando ventiladores. Ahora la competencia va a ser también por tener la vacuna.
Pues es para nosotros fue una sorpresa saber que había unos acuerdos de confidencialidad firmados con AstraZeneca y con Pfizer. Idealmente esto no debió haber pasado. No entendemos muy bien en qué condiciones y qué incluye un acuerdo de confidencialidad cuando estamos hablando de pagos con recursos públicos. No, tampoco está claro si esa confidencialidad está referida a los precios o a la prioridad en la distribución de los biológicos. Eso es demasiado oscuro aún eso, y creo que es complejo porque...
¿Ese acuerdo es para qué? Yo tampoco lo entendí, ¿sabe? Cuando, porque uno diría, bueno, o será para no saber exactamente cuántas, pero ya el ministro de Salud dijo, ¿no, Carolina? 6 millones de vacunas, inicialmente 2, luego 4, ya nos ha dicho que población mayor de 70. ¿En qué consiste la confidencialidad? ¿Para qué es que cuando le ponen la rótula de la confidencialidad queda uno como medio
pronto? No tenemos claridad, todo indica, y por lo menos esto lo sabemos por prensa, algunos artículos que se han publicado y declaraciones que han hecho tanto el director de medicamentos del Ministerio de Salud como el mismo ministro y otros líderes de gobierno. Lo que han dicho es que pareciera que hay algún tipo de prioridad para distribución en el caso de que nos metamos rápido con los ensayos clínicos. Si es para ensayos clínicos, esto estaría, digamos, para participar con voluntarios colombianos en ensayos clínicos, esto estaría rayando un poco en el compromiso de los principios éticos de investigación. La investigación clínica, por principio regulatorio y por las normas nacionales e internacionales, no tendría que ser de ninguna manera confidencial, así que el ministro dijo en algún momento que no era sobre testeo, pero parece ser que en algunas declaraciones otros funcionarios dijeron que pudiera ser por eso. Ahí sería un poco, digamos, cuestionable e inaceptable. Lo otro que mencionaron los funcionarios de gobierno era que pudiera...
Perdón, doctora Vaca, ¿por qué sería cuestionable o inaceptable si tuviera que ver con testeo? Porque el testeo sería sin saber quiénes son los voluntarios, o los voluntarios pues tienen el libre albedrío. Yo me voluntarizo mañana para cualquier vacuna si me lo proponen.
No, el protocolo no puede ser, el protocolo y el enrolamiento no puede ser confidencial. De hecho, hay un principio que se llama el consentimiento informado y el consentimiento voluntario de quien participe. Esa parte yo creo que no podría tener ningún tipo de confidencialidad. Me refiero a que hubiese una condición de priorizar la distribución de esas vacunas en el país en función de que participemos rápido en el ensayo clínico. Eso significaría que ya... Es el que llega
que
más
dijeran,
rápido.
Miren, si ustedes nos permiten hacer un ensayo clínico con, no sé, 500.000 personas, entonces les facilitamos la compra de tantas vacunas.
Exactamente, es una condición.
Así funciona.
Sí. Eso así no funciona en ningún lugar del planeta, sería inaceptable. Este tipo de negociación no existe en ningún lado. O sea, este sería una, y es parte de las preguntas que tendríamos que hacer ahora. Si eso no es, digamos, pensemos que ese elemento, el ministro dijo, estén tranquilos que estamos haciendo una buena negociación, yo diría, ojalá que eso no esté condicionado por ese factor. Sería en términos del precio, que no divulguen el precio al cual se está haciendo una cosa que se llama el pago anticipado, no solamente la compra en términos del volumen, sino el pago. Y aquí estaríamos hablando de un contrato con recursos públicos. Es decir,
lo digo,
plata.
Cuando yo digo así funciona, me refiero a que así funciona el mundo, en cierta manera, de yo qué hago y usted qué hace, ¿no? Pero no entiendo perfectamente lo que estamos hablando de la ética médica de fondo. Pero entonces, ¿cuál es la ruta para que Colombia tenga las vacunas que necesita? ¿Eso es una negociación de qué por dónde?
Nosotros hemos suscrito una carta con organizaciones a nivel mundial que sugieren que se tengan en cuenta 4 o 5 criterios. El primero es que las vacunas se consideren bienes públicos, es decir, que no haya patente asociada, derechos de monopolio asociados a ninguna de las vacunas. Este es un llamado que se está haciendo incluso desde la Organización Mundial de la Salud, desde muchas organizaciones, para que esa patente o ese monopolio no le genere un poder de fijación de precio a las empresas. El segundo elemento tiene que ver con que los precios a los cuales los compren los países estén basados en los costos de producción y no en el estimado de la ganancia financiera de los laboratorios. En los medicamentos eso puede ser fácil de entender, pero en una vacuna y en el momento de la pandemia eso pudiera ser muy complejo. Y lo que estamos viendo, ya hicimos un estudio que ustedes deben tener en la mano, es que las expectativas de precios, por ejemplo, de Pfizer o de Moderna, le costarían a Colombia, para los 6 millones de personas, digamos para el 80% de esos 6 millones, para 4 millones de personas pudiera costar 2 veces lo que vale todo el presupuesto de un año del plan de vacunas de todos los niños y de todas las personas que requieren vacunas en el país para otras enfermedades.
Wow.
Entonces nosotros no podemos pagar eso así, y el precio no podría estar basado en eso, sino en los costos de producción, como sucede con cualquier otra fijación de precios. Es decir, ¿cuánto les cuesta producir? ¿Cuál es el porcentaje, el margen por ese costo de producción? Y lo demás es lo que vale distribuirla, que eso lo pagaría el Estado. Pero no puede ser en función de las expectativas financieras y de ganancia, porque no podríamos pagarlo. Se habla de que la vacuna de Pfizer costaría $19. Si tenemos dos.
Y en algún artículo internacional vi precisamente esta semana que la China estaba en $2.
Imagínense. Sí. Nosotros estamos pagando $3 hoy por la vacuna por una de las vacunas del plan de vacunación nuestro, que es por ahí $3 la vacuna de BCG. Si nosotros pagamos $3 versus $40 de las 2 dosis que costaría la de Pfizer, pues nosotros no podemos pagar eso.
Claro.
Eso significaría, si pagamos $3 sería el 7 u 8% del total de lo que hoy nos costaría pagar Pfizer. Entonces ese es el segundo criterio, que los precios no estén fijados por las expectativas de ganancias de las empresas, sino en función de los costos de producción y distribución. El tercer elemento es que sea transparente la negociación y la compra anticipada. Es decir, que las condiciones de distribución y entrega estén previamente establecidas. Porque nos pasa lo de los ventiladores, que pagamos por anticipado y se demoraron 3 meses en llegar. ¿Cuáles son las condiciones de entrega? ¿Qué condiciones de distribución hay? Y que los criterios de distribución y asignación, digamos, mundiales, estén basados en criterios de salud pública y no por compra. América Latina es el pico de la pandemia global. Esta región debería estar priorizada independientemente de que los países hayan pagado por anticipado o no.
Entendido.
Y no es Colombia, es Colombia, México, Brasil,
Ecuador.
Perú, porque si no estamos vacunados todos, no estamos protegidos todos.
Pues doctora Vaca, a mí me da mucho gusto, hemos hablado durante 38 minutos, pero me parece importante desglosar y tener la posibilidad de ir entendiendo cómo funciona. Fíjese que estamos aprendiendo nuevas cosas en torno a la vacuna de Pfizer que no sabíamos y de Moderna que no sabíamos. Hemos conocido un montón sobre la de Oxford y AstraZeneca porque pues nos ha llevado el periodismo a ellos. Y ahí vamos en estos con muchísimo optimismo, pero también con escepticismo, como dice usted. Muchas gracias y segurísimo volveremos a hablar más adelante.
Gracias, Vanessa. Un placer comentar estos asuntos con ustedes.
Un saludo muy grande. Son las 8:40. Antes de irnos a la pausa, Carolina, lo que dice la gente, este es un tema que despierta mucha inquietud, muchas preguntas, muchos comentarios, pero que toca meterse, revisar, leer, tratar de entenderlo, porque pues para opinar hay que saber qué dicen.
Vanessa, y es que en medio de la crisis la única esperanza en este momento es la vacuna. Todos la queremos pronto, pero pues hay que ser cautelosos y esperar porque no se sabe a ciencia cierta la efectividad, Vanessa, de todos los ensayos clínicos en los que están las vacunas que van más adelantadas en esta carrera. Escribe Juan Jiménez: Vanessa, cuando haya vacuna yo, el cuidado es natural, pero llega un momento y la necesidad es apremiante. Se sale de las manos, en la calle están los asintomáticos que son unas verdaderas balas perdidas. Nicolás Garzón: Vanessa, cuando haya vacuna yo, seguiré lavándome las manos, usando tapabocas cuando tenga cualquier tipo de virus y me quitaré los zapatos al entrar a casa. Profe 3335: Vanessa, cuando haya vacuna yo, espero olvidar que hay días como hoy en los que se baja full la nota con esas cifras, pero toca seguir pa'lante, cuidándonos, tomando las medidas y pidiéndole mucho a Dios que tome el control. David Méndez: otra cosa, yo pienso, hay que mirar el vaso medio lleno. Hay más de 130 mil recuperados sin vacuna porque no la hay aún y otro montón de asintomáticos que están tranquilos. Nos toca afrontar el virus y generar de manera natural los anticuerpos. Pedro Pablo Jaramillo escribe: Vanessa, cuando haya vacuna, desde ahora me cuido y cuido a los demás para alcanzar muy pronto la vacuna. Juan Carlos Ospina: Vanessa, cuando haya vacuna yo, daré gracias a Dios porque la ciencia es para utilizarla para el bienestar de la humanidad. Es encontrar la salida a este oscurísimo y largo túnel. Algunos de los comentarios a esta hora, Vanessa, con nuestro numeral Vanessa, cuando haya vacuna yo.
La sugerencia.